la campaña la está desarrollando con mucha fuerza Keiko Fujimori, mientras que se le ha criticado a Pedro Pablo Kuczynski mucha pasividad en este periodo. En plena campaña electoral se fue una semana a Estados Unidos. Tenía una razón importante, que era la graduación de una hija suya que estudia en una universidad norteamericana, pero irse una semana en una campaña, en una segunda vuelta, parece un error, ¿no? Había un crecimiento de Keiko Fujimori y aparentemente podía ser ella la ganadora. Pero han habido dos sorpresas este fin de semana. Primero, una encuesta en que da un empate con una diferencia de apenas 0.3 de diferencia entre los dos, o sea, un empate técnico. Y en segundo lugar, un destape periodístico que ha afectado seriamente a Keiko Fujimori, que tiene que ver con vinculaciones mafiosas de uno de sus colaboradores más cercanos en el partido Fuerza Popular.
Precisamente de eso quería comentarle, ha sido una investigación, además, que vincula a Joaquín Ramírez, su secretario general de Fuerza Popular y financista de esta agrupación, con el lavado de activos, ¿no?, a través de una investigación de la DEA.
Sí, bueno, a raíz de la denuncia que ha salido de la investigación que está llevando adelante la DEA, han salido una serie de antecedentes de ese personaje. Ya en noviembre del año pasado, una fiscal anticorrupción peruana pidió que se le quite la inmunidad parlamentaria para poder investigarlo por lavado de activos. El señor Ramírez comenzó como cobrador en vehículos de transporte público y en muy pocos años ha amasado una fortuna con millones de dólares en inversiones en bienes inmobiliarios, en transporte, ha comprado equipos de fútbol, más de una decena de compañías, y aparentemente no hay cómo justificar este repentino salto a ser poseedor de un patrimonio de millones de dólares, habiendo comenzado como modesto cobrador de un bus de transporte público. La investigación de la DEA ha vuelto a traer esto a la primera plana, porque un informante de la DEA que realizó un operativo por encargo de esta agencia norteamericana,
Jesús Vázquez,
grabó una conversación con el señor Joaquín Ramírez, este colaborador de Keiko, donde, según afirma el informante de la DEA, Ramírez le dijo que la China, es el nombre con que popularmente se conoce Keiko Fujimori, le dio 15 millones de dólares para que lavara el dinero en la campaña del 2011. Entonces, esto toca directamente a la propia candidata, ¿no? Y tiene un conjunto de implicaciones serias para lo que es el desarrollo de la campaña electoral.
Pero la DEA ha dicho que no está investigando a Keiko Fujimori, la candidata a la presidencia, sino al señor Joaquín Ramírez.
Efectivamente. Tampoco nadie ha dicho que es Keiko Fujimori la que está siendo investigada. Uh-huh. Lo que hay es en la investigación de este señor Ramírez, la grabación, que hasta donde se sabe está en manos de la DEA, en que este señor Ramírez involucra a Keiko Fujimori diciendo que lavó dinero por pedido de ella, ¿no? No es ella la denunciada, pero está incorporada en la en las declaraciones de ese personaje que sí está investigado.
Y esto es un tema delicado, porque en plena campaña electoral lo que ha hecho Keiko Fujimori es salir a decir que se trata de una guerra sucia, en lugar de apartar al señor Ramírez de su entorno, ¿no? Esto ha sido visto con malos ojos y probablemente reafirma esa percepción negativa que tiene el fujimorismo frente a ciertos sectores que recuerdan que el padre de Keiko Fujimori ha sido condenado por corrupción y también por violación a los derechos humanos.
Más inmediatamente hay una serie de denuncias recurrentes en la historia del fujimorismo de vinculaciones con el narcotráfico. El hermano de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, afirmó que su hermano, que Pablo, le entregó $1,000,000 a Alberto Fujimori para su campaña en 1990. Hacia la segunda mitad de los años 90, un traficante, en ese momento el traficante más importante del Perú, Demetrio Chávez Peñerrera, conocido como Vaticano, denunció a Vladimir a Montesinos diciendo que le pagaba mensualmente un cupo para poder sacar avionetas utilizando el apoyo del personal del ejército para cargar las avionetas con la droga. Bueno, luego se descubrió en el avión presidencial 180 kilos de droga que iban a ser enviadas a Rusia, y documentos posteriormente desclasificados muestran que han habido por lo menos 5 vuelos de esa naturaleza cuando Alberto Fujimori era presidente. Hace 2 o 3 años se encontró en una compañía de la cual es accionista, propietario Kenji Fujimori, un cargamento de 100 kilos de cocaína, ¿no? Y son investigaciones que van quedando en el camino, que nunca culminan, que siempre se manejan en medio de dilaciones.
Porque nunca ha habido una condena, una sentencia ni al expresidente Fujimori ni al entorno por este tipo de vinculaciones con el narcotráfico.
No, ninguna investigación ha culminado en una sentencia firme. Creo que eso tiene que ver con el estado de la justicia en el Perú.
¿Qué es lo que va a pasar entonces de cara al 5 de junio con estas investigaciones? ¿Va a determinar el voto de los peruanos o de alguna manera ciertos sectores de la población, los simpatizantes fujimoristas, van a soslayar estas acusaciones que, si bien no hay una sentencia firme, vinculan nuevamente al fujimorismo con el narcotráfico?
Bueno, viendo acá, estando acá en el Perú, uno siente que el impacto no ha sido el que debiera ser. Es decir, hay todo un sector del fujimorismo al que le interesa poco esto, ¿no? No es que no lo crean, sino que lo aceptan. Hay una lógica perversa instalada que se resume en el lema roba pero hace obra. En otras palabras, no importa que sea corrupto, en tanto redistribuya, ¿no? Y bueno, el populismo puede redistribuir mientras hay recursos. Si la contracción económica que está sufriendo la economía peruana se mantiene, creo que cada vez va a haber menos dinero para hacer populismo y esto puede cambiar, ¿no? Pero hoy por hoy diría que hay una gran tolerancia frente a la corrupción en los sectores populares más carenciados.
Desde fuera, profesor Manrique, se ve como si fueran unas elecciones, no entre dos candidatos, sino contra Keiko Fujimori. En ese sentido, además de eso, ¿también se pueden percibir algunas diferencias en cuanto a lo que serían las propuestas de ambos candidatos que están tan a la derecha?
Bueno, yo diría que también dentro del Perú se percibe como una votación marcada por el anti, en este caso el antifujimorismo. Y tiene que ver, creo, con lo que se percibe que está en juego, ¿no? No hay gran diferencia desde el punto de vista económico. El modelo neoliberal es el que ambos candidatos prometen, es el que van a mantener, ahí no hay mayores diferencias. Pero Keiko Fujimori tiene una mayoría absoluta sobre 130 parlamentarios, tiene 73, y si llegara a controlar el Poder Ejecutivo, si gana las elecciones y llega a controlar el Poder Ejecutivo, no hay mayores dudas en términos de que se lanzaría a controlar el sistema de justicia. Es lo que hizo su padre en los 90, ¿no?
Pero si entra Kuczynski a gobernar, tampoco la tendría muy fácil debido a este control parlamentario del sector fujimorista.
Eso, visto desde el punto de vista democrático, puede ser una ventaja, ¿no? No hay mayores dudas de que pasadas las elecciones, Kuczynski, si acaso gana, va a entrar en alianza en lo que es el tema económico con Keiko Fujimori para garantizar la gobernabilidad.
Bueno, muchísimas gracias por sus valiosos comentarios, profesor Nelson Manrique.
Gracias, hasta otra oportunidad.